COPE Aragón.
Estar informado.
Cada vez tenemos inviernos más cortos, veranos más intensos, lluvias más repentinas y torrenciales. Es el cambio climático, lo has notado, ¿verdad? Lo hemos notado todos menos el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. Hoy él y su partido aquí en Aragón, Vox, se han posicionado en contra de la Agenda 2030, el Pacto Verde y las políticas europeas de sostenibilidad. Califican de nocivas las políticas medioambientales y hablan de fanatismo climático.
La Agenda 2030 y el Pacto Verde son la promoción de la hambruna y de la escasez de alimentos en Europa. Esto es así.
Y en este tema, el vicepresidente Nolasco también dirige sus críticas hacia Marruecos.
Es algo completamente injusto que, por ejemplo, nuestros productores tengan pues que reunir una serie de requisitos y de exigencias fitosanitarias y, en cambio, por ejemplo, pues los productos de Marruecos pueden entrar pues más fácil. Hace poco conocimos también cómo habían llegado melones y fresas contaminadas de Marruecos.
Así que la inmigración como punto de discordia entre Partido Popular y Vox en el Ejecutivo Autonómico se suman ahora a las políticas medioambientales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. De todas formas, el presidente Jorge Azcón intenta echar el freno a la polémica. Ya lo hizo con el tema de la inmigración hasta que no le quedó más remedio y ahora vuelve a llamar a la calma ante las discrepancias entre su partido, el Partido Popular, y sus socios de Vox.
Siento decirle que no hay ninguna incongruencia y que no hay ninguna incompatibilidad.
Declaraciones de Azcón en la presentación del Plan de Reforestación de Aragón. ¿Conoces el proyecto del Bosque de los Zaragozanos? Pues sería algo similar, pero a nivel de Aragón. Es decir, plantar un árbol por cada habitante de la comunidad. Y ello antes del año 2027. En este caso se es incluso un poco más ambicioso que en la capital aragonesa, porque se quiere llegar a los 2 millones de árboles plantados. ¿Y dónde se van a plantar? Pues algunos en zonas sin plantaciones actuales y otros serán aprovechados para reforestar terrenos afectados, por ejemplo, por incendios.
Nuestro plan cuenta con una inversión de más de 10 millones de euros, en el cual en los próximos 4 años vamos a plantar 2.000 hectáreas con árboles propios de nuestra tierra, y eso significará que plantamos 2 millones de árboles.
Se comienza ya por la localidad de Perdiguera, donde hace 5 años hubo un incendio forestal en el que ardieron casi 900 hectáreas. Ayuntamiento y Gobierno de Aragón tienen que cerrar todavía el acuerdo con la Federación Española de Fútbol para que la Romareda acoja la final de la Copa de la Reina de Fútbol el 18 de mayo. La Federación anunciaba ayer que Zaragoza era la ciudad elegida, pero como ya te adelantábamos aquí en COPE, lo hizo sin hablar con el club ni con el consistorio, que es el titular del campo. La alcaldesa Natalia Chueca asegura que ahora es cuando van a empezar esas negociaciones.
Bueno, hay que empezar a hablar con ellos y ver en qué condiciones se puede hacer y si se puede llevar a buen término, pero de momento muy contentos de que quieran venir a Zaragoza, como no puede ser de otra forma.
Tampoco sabía nada el Gobierno de Aragón. La directora general de deportes es Cristina García.
Pues yo os tengo que decir que me entero por la prensa, o sea, por las redes sociales. Es verdad que me pilla un poco de sorpresa, pero bueno, al final yo creo que como os decía, ¿no? Nosotros encantados de que Zaragoza, Aragón genere interés para esta atracción de eventos.
Además, hoy la Liga y el Real Zaragoza se han reunido para hablar de compaginar las obras del nuevo campo con los partidos del equipo. De momento, en este encuentro no se ha tratado la posibilidad de tener que trasladar los partidos a un campo prefabricado que se instalaría en el barrio de Lactur. Y por cierto, que lo que también está negociando el ayuntamiento es que la Copa de la Reina de Básquet vuelva a disputarse en el pabellón Príncipe Felipe, no solo en el año 2025, como ya te adelantábamos también ayer, sino además en el año 2027. Sería en este caso coincidiendo con la capitalidad europea del deporte en Zaragoza. No nos movemos de la capital aragonesa porque te cuento que el ayuntamiento va a rehabilitar este año casi 500 viviendas sociales y de grupos sindicales que datan en algunos casos incluso de los años 40. Las actuaciones se realizarán con casi 14 millones procedentes de fondos europeos Next Generation. Se comenzará con las viviendas del grupo Vizconde de Escoriaza y se seguirá con el grupo Aloy Sala y también con Balsas de Ebro Viejo. La alcaldesa Natalia Chueca.
Dos conjuntos históricos porque son de los años 60-70, donde viven actualmente 4.600 personas y con una edad bastante avanzada.
Y escucha este dato, actualmente se casa la mitad de las parejas que hace 50 años. Bajan las bodas y en las que hay suben las edades de quienes se casan y aumentan los enlaces civiles. Mira, hace 50 años las parejas se casaban con menos de 30 años y ahora solo el 20% de los novios y novias tienen menos de esa edad. Y como ejemplo de todo ello, tenemos la provincia de Huesca. Cuéntanos, Yolanda Sarsa.
En los últimos 12 años el número de matrimonios civiles en la provincia de Huesca ha aumentado en 259, mientras que durante el mismo periodo el número de matrimonios religiosos ha descendido en 122. El 16 de mayo se celebrarán las bodas de oro de los matrimonios de la ciudad de Huesca, es decir, los que se casaron en 1974, año en el que la diócesis de Huesca se celebraron 701 bodas, un dato que ha bajado considerablemente en 50 años, ya que en el año 2023 se registraron en la diócesis de Huesca 80 bodas. El notario de curia de la diócesis de Huesca es Lorenzo Naya.
También en muchos pueblos y en lugares muy bonitos, de pueblecitos que tenemos muy, muy bellos, pues también allí suelen concentrarse un número alto de matrimonios, sí. Pero la ciudad, lógicamente, más, ¿no? Hay sitios pues muy paradigmáticos, pues en la Catedral, en San Lorenzo, pues Santo Domingo, Nuestra Señora de Salas.
El notario de la curia de la diócesis se ha referido a la evidente disminución de matrimonios religiosos, pero no lo ha achacado a una cuestión en concreto, ha apuntado hacia cuestiones demográficas.
Te hablo ahora de la teleasistencia. Es la solución para que muchas personas mayores puedan seguir viviendo en sus casas. La teleasistencia les asegura que si pasa algo, hay alguien que les puede ayudar. El formato habitual es un botón en un collar que el usuario puede pulsar si tiene algún problema. En ese momento se activa un manos libres para poder hablar con las personas que prestan el servicio, que son psicólogos, terapeutas o trabajadores sociales. La Diputación Provincial de Zaragoza acaba de ampliar este servicio a 500 usuarios más y ya llega en los pueblos de la provincia a las 3.500 personas. La vicepresidenta de esta institución es Teresa Ladrero.
Esta promoción de la autonomía personal pues es muy positivo, ¿no? Porque el envejecimiento es muy favorable con la teleasistencia. Insisto que es importante que mantengan sus rutinas.
El servicio de teleasistencia se puede solicitar acudiendo a los servicios sociales de los ayuntamientos o de la comarca. Seguimos hablando de personas mayores, pero en este caso en la ciudad de Zaragoza y en ámbito cultural, gracias a la iniciativa Museos Más 60. Este programa ha cumplido un año y se desarrolla en tres museos de la ciudad, el del Foro, el Pablo Gargallo y el Teatro Romano. La iniciativa consiste en voluntarios que se han formado para enseñar estos museos de forma diferente a personas mayores. El concejal de participación, Alfonso Mendoza.
La idea es aunar, por un lado, cultura, historia, las vivencias personales de quien enseña estos museos, es decir, de nuestros voluntarios, y también fomentar la sociabilidad de las personas mayores, algo muy importante a estas edades. Que las visitas no sean unas visitas al uso. La vivencia personal de cada una de las personas que enseñan los museos aportan ese plus que desde luego todos los museos de nuestra ciudad tienen.
Se comenzó con 12 voluntarios y ha sido tal el éxito que ahora se suman 25 más. Uno de ellos es Ramón.
Yo siempre me ha gustado mucho la historia, por eso me apunté a este programa. Me parece que es muy importante saber de dónde venimos y para entender lo que somos y dónde estamos. Entonces, cuando me llamaron del voluntariado para este programa, dije, vamos a ver, esto parece interesante. Lo que hicieron fue formarnos a un grupo de voluntarios, los profesionales de los museos.
Por ejemplo, hoy mismo un grupo de 15 personas de la residencia Nuestra Señora del Carmen han visitado el Museo del Foro. Otro de los voluntarios que explica estos museos es Ignacio.
Cada experiencia es única. Hoy tenemos una residencia, otro día es un grupo más cercano a la edad de 60. Por ejemplo, en el Pablo Gargallo, explicamos el Pablo Gargallo abajo, al lado del Gran Profeta. Si estamos 10 minutitos allí, personas mayores, hay gente que tiene ya pues su cadera en su sitio y tal y igual. Entonces arropamos, ayudamos, la gente sale muy, muy, muy agradecida.
Así llegamos a las 8, escuchas La Linterna de COPE.